tarde, 10 minutos, casi 11. Los saludos de Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Hoy es martes, día 21 de marzo. En los mandos técnicos está Enrique Ortiz. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos aquí en la sintonía de COPE más Málaga, contándote fundamentalmente cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Ya sabes que siendo martes, en la última hora, de 5 a 6, tendremos nuestra habitual tertulia de actualidad. Pero antes de eso, en la primera hora te voy a contar otras cosas. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Por qué se conmemora? ¿Qué asociación hay aquí en Málaga que esté desde hace muchos años llevando a cabo una labor encomiable con el asunto del síndrome de Down? Pues te vamos a contar ese asunto en el día de hoy. Vamos a conocer a dos jóvenes escritores. Se llaman Fernando Lalana y Chus Castejón y acaban de ganar un premio, el premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, con un libro que se llama El Manuscrito Sancho Panza. ¿De qué va este manuscrito? Nos lo van a contar los protagonistas. Vamos a hablar también con Juan Fleta, que es actor, director, intérprete, y que este fin de semana, el sábado, presenta una nueva obra de teatro en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Y hablaremos con el director general de la Fundación José Manuel Lara, con un proyecto educativo de lectura para niños de primaria en zonas desfavorecidas, que mañana se presenta aquí en Málaga, concretamente en la barriada de Palma a Palmilla. De todo eso, como digo, te hablaré a partir de ahora y en la primera parte hasta las 5 en punto. Pero como siempre hacemos, vamos a pasarnos por la web de COPE Málaga, donde entre todas las noticias que puedes leer a esta hora te destaco una. En estado crítico, un niño de 12 años al caer de un segundo piso en Mijas. Según sus familiares, el suceso se produjo cuando el menor sufría delirios causados por una fiebre alta. Toda esta noticia desarrollada la puedes leer en la web de COPE Málaga y hay muchas más que también te recomiendo que leas. Bueno, pues dicho todo esto, si te parece... Ah, bueno, espérate, que no te lo he dicho, que ya se ha acabado. Que hay que dar las gracias a los oyentes. Es que otra vez lo habéis hecho posible. Ayer empezamos a repartir de forma gratuita el libro La procesión de las procesiones, el nuevo volumen que este año hemos editado y que estaba dedicada a los palios de las vírgenes del miércoles, jueves, viernes santo y domingo de resurrección. Era el volumen número 18 ya del coleccionable. Bueno, pues resulta que ya esta mañana se han agotado todos los ejemplares. No queda ni uno, así que lo siento mucho si te has quedado sin él, porque ya no hay nada que hacer hasta el año que viene, que editemos el siguiente volumen, que evidentemente será distinto, pero ya el de este año se ha agotado. Así que lo dicho, gracias a todos por la acogida a esta iniciativa del grupo COPE Málaga.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Abordamos ya el primero de los temas de actualidad. Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Cada 21 de marzo se celebra este día, cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen esas personas, las personas con síndrome de Down, a pesar de su discapacidad intelectual. Al mismo tiempo, ya sabes que con esto se pretende reivindicar las aportaciones que se hacen a la sociedad en cuanto a derechos e independencia para la toma de las decisiones, propias y el crecimiento personal de las personas que tienen este síndrome. Bueno, pues aprovechando la circunstancia y que hoy se celebra ese Día Mundial del Síndrome de Down, pues hemos querido precisamente eso, abrir una ventana a esa entidad que aquí en Málaga es Down Málaga y que también estará hoy de enhorabuena por ser el día en el que mayor visibilidad se le da a su labor. El presidente de Down Málaga es Ricardo Fernández. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Siempre está bien que haya un día dedicado a esto, aunque nos quejamos muchas veces, oye, que no es ese día solo, que es todo el año, pero siempre que haya un día es un momento de dar un pellizquito, ¿no?, de abrir un poquito los ojos de par en par a un problema, a una situación de cualquier índole, y en este caso al problema del síndrome de Down, ¿no?
Sí, sin duda. Efectivamente, todos los días trabajamos por ello, trabajamos por hacer visible y patente las capacidades de las personas con síndrome de Down, pero no está de más que haya un día en concreto en el que toda la sociedad pues pueda mirarnos al colectivo y pueda comprender las razones por las cuales siempre procuramos defender y exponer las las múltiples capacidades que tienen las personas con síndrome de Down.
Ricardo, antes de entrar en vuestra labor, en lo que hacéis, en cómo conmemoráis un día como el de hoy, aunque yo creo que es una pregunta que prácticamente todo el mundo la sabe, pero por si acaso hay algún despistado. Cuando hablamos de síndrome de Down, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque esto no es una enfermedad.
Efectivamente. Te agradezco la pregunta porque todavía existe mucha confusión en este tema. El síndrome de Down no es ninguna enfermedad, por lo tanto no es nada contagioso, no es nada hereditario, no tiene nada que ver con eso. El síndrome de Down es simplemente una alteración genética que consiste en tener un cromosoma de más frente a los 46, que es el normal que tenemos todas las personas, pues una persona con síndrome de Down tiene uno más, 47, que generalmente se encuentra en el par 21, de ahí que se ha escogido este día, 21 de marzo, 21 del 3, como día del síndrome de Down, y es simplemente eso, una alteración genética que consiste en tener un cromosoma de más, que evidentemente después hace que haya algunas particularidades físicas muy peculiares de ellos, como es la más conocida, su configuración facial, pero que en modo alguno presupone o una predisposición a sufrir patologías o enfermedades con más frecuencia que la población normal, en absoluto. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, desterremos la idea de enfermedad o patología.
Tengo aquí datos que hablan de que, según las Naciones Unidas, esta condición de la llamada trisomía 21, ¿no?, que es como se denominaría esa división genética del cromosoma 21, ocurre entre uno de cada 1.100 recién nacidos. Aquí en Málaga, los datos, si tenéis datos, ¿de cuántos estaríamos hablando?
Vamos a ver, aquí es una estadística que ha lanzado Naciones Unidas, pero debemos de ser realistas y no tener miedo al enfrentarnos a la realidad y decir que hace ya mucho tiempo, en casi todos los países del área occidental, quizás con la excepción de Irlanda por sus peculiares características, prácticamente ya no se están dando estadísticas, porque es conocido que el número de personas con síndrome de Down pues no están naciendo como esa estadística que era certera hace unos años, pues precisamente demostraba. Hoy en día el síndrome de Down es una condición, una alteración genética, como he dicho antes, que las pruebas prenatales detectan inmediatamente cuando ese ser que viene a la vida es persona con síndrome de Down, y bueno, pues simplemente creo que me van a entender todos los radioyentes, pues no están naciendo en la proporción que la estadística pues nos decía.
Uh-huh. Es cierto que todavía, Ricardo, no hay una explicación de por qué existe ese material genético extra en estas personas.
No, todavía no. Se han hecho muchos estudios, pero no se sabe exactamente cómo se produce, ni tan siquiera el momento, porque tenemos que remontarnos a un momento inicial de la concepción, que cuando comienza el cigoto a dividirse, cuando se produce esa alteración genética, pues no se sabe todavía a ciencia cierta cómo se produce. Se han indicado siempre algunos tipos de factores de riesgo, se ha hablado de la edad de la madre, pero que tampoco es un factor determinante porque hay muchas madres jóvenes que tienen hijos con síndrome de Down, se han hablado de otras posibles causas de riesgo, pero no hay ninguna que en definitiva pueda explicar cuál es la razón por la cual se produce esa anómala división del feto, que es la que termina por hacer una persona con síndrome de Down.
Uh-huh. El Día Mundial del Plan de Acción Sostenible, el Día Mundial, perdón, del Síndrome de Down, forma parte de lo que se llama la Agenda 2030, como parte del Plan de Acción Sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, de atropello, de discriminación. ¿Cómo se está llevando este plan, vosotros que tendréis más datos que yo desde vuestra asociación?
Sí, bueno, los objetivos que se vienen marcados desde la Administración y que desde el mundo asociativo pues pretendemos de alguna manera seguir van encaminados, por un lado, a todo lo que es información, la prevención, en cuanto a evitar o disminuir la vulnerabilidad que evidentemente unas personas con discapacidad intelectual y por ende incluso las propias familias pues podemos tener, se trata de esas condiciones, y al mismo tiempo facilitar la accesibilidad, en este caso la accesibilidad cognitiva. Ya hemos conseguido que la accesibilidad física sea algo que nos suene y por el cual pues toda la sociedad pues se suma, pero también es importante lo que es la accesibilidad cognitiva, que es en la que estamos ahora mismo, que en definitiva supone ir eliminando o todas aquellas barreras que de alguna manera puedan acentuar la situación de discapacidad.
Uh-huh. El lema de este año, porque todos los años hay un lema para conmemorar o celebrar este Día Mundial del Síndrome de Down, es con nosotros, no por vos, por, perdón, repito, con nosotros, no por nosotros. ¿Cómo estáis desarrollando este lema y lo que conlleva el mismo aquí en Málaga?
Bueno, es un lema que viene a referir un poco a todo lo que fue el movimiento que en su día surge de lo que es la diversidad, en el sentido de que siempre se pretende que sean las personas con síndrome de Down las que tengan voz en los asuntos que a ellos les interesan. Nosotros en Down Málaga el año pasado ya realizamos una reforma estatutaria y en ella le hemos dado voz y voto a todos nuestros jóvenes con síndrome de Down, de tal manera que tenemos 4 representantes ante los órganos de la asociación, que son junta directiva y asamblea, y al mismo tiempo en todos los servicios de la asociación, potenciando igualmente el que solamente aquellas propuestas que vengan avaladas por el voto de una persona con síndrome de Down serán tomadas en cuenta por junta directiva para hacer cualquier cambio en los servicios. Uh-huh. Se trata, en definitiva, de demostrar con esto, queremos demostrarle también a la sociedad que nosotros confiamos en ellos porque sabemos que son capaces para poder tomar las decisiones que afectan a su vida y a sus intereses.
Vosotros aquí en Málaga, Down Málaga, ¿en qué proyectos andáis metidos ahora mismo?
Bueno, pues aparte de mantener todos los proyectos que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo, logopedia, recursos educativos, socios y demás, ahora mismo estamos ya enfocando, digamos, la parte final de todo lo que es el programa de vida independiente. Hasta ahora lo teníamos en el periodo de formación, con viviendas de aprendizaje y viviendas de formación, y ya estamos dando los primeros pasos para lo que es una vida emancipada, por la cual las personas con síndrome de Down, que así lo desean, pues puedan vivir ya de forma independiente a sus familias. Tenemos ya una pareja que está viviendo en estas condiciones en Málaga y esperamos que aquellos que lo deseen se puedan ir incorporando a lo largo del tiempo. Y también, como es lógico, hemos empezado ya a tratar todo el tema del envejecimiento, vista de que ellos ya su esperanza de vida prácticamente se acerca a la media y estamos ya hablando de personas que van a vivir entre 65 y 70 años. Hemos iniciado este servicio de envejecimiento precisamente para poder ofertar y poder darles calidad de vida a lo largo de todo ese periodo vital.
Bueno, pues hoy era un buen momento para hablar de esa asociación Down Málaga, que aquí en nuestra ciudad hace esa labor para defender los derechos, para defender las oportunidades de cualquier persona que tenga este síndrome, y era el momento porque hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. El presidente de Down Málaga, Ricardo Fernández, gracias por atendernos, suerte, feliz jornada la de hoy y a seguir trabajando el resto del año.
Muchas gracias, Pedro. Feliz día para todos.
Gracias, igualmente. Las 4 de la tarde, 23 minutos, cambiamos radicalmente de asunto aquí en Buenas Tardes, Málaga, y hablamos ahora, como habrás denotado por esta sintonía, de un libro. Siempre procuramos, en la medida de lo posible, recomendarte un poquito de lectura en nuestro programa. Y hoy te quiero recomendar una lectura que a lo mejor no es para mayores, que a lo mejor es para no tan mayores, porque es un libro que ha ganado la última edición, la número 20, del Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. Y además, la historia es ciertamente curiosa. Aquí en esta edición, en esta obra, se han juntado dos zaragozanos, Fernando Lalana y Chus Castejón, para contar una historia ciertamente curiosa, porque el manuscrito Sancho Panza, que suena aquí así como a novela negra, ¿verdad?, o a estas de tengo que ir a buscar el Santo Grial y no sé dónde está, pues suena eso, ¿verdad? Bueno, pues el manuscrito Sancho Panza es una historia ciertamente curiosa, como decíamos, porque plantea de alguna manera la posibilidad de que Miguel de Cervantes, autor del Quijote, hubiera conocido, hubiera sido coetáneo o hubiera vivido en un momento dado junto al propio Don Quijote y Sancho Panza. Vamos a averiguar un poquito más acerca de esta historia. Fernando Lalana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Chus Castejón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, vosotros dos, ¿para qué os juntáis? ¿Nada más que para escribir o...? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Cómo ha sido la cosa de juntaros para esto? Vamos a ver.
Bueno, empiezo yo, si os parece. Pues, venga, nada, recordando. Yo es que, bueno, llevo toda la vida dedicándome a esto de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, una parte no despreciable de mis libros han sido libros escritos a cuatro manos con diferentes compañeros. El último ha sido Chus. Uh-huh. Y como en las ocasiones anteriores, pues eso, ha sido el compañero de turno, en este caso Chus, quien se me acercó un día para decirme que tenía una estupenda idea para una novela juvenil, cosa ante la que yo me mostré bastante escéptico en un principio, hasta que me contó, en fin, ese argumento, esa historia. Y me pareció que ahí podía haber un estupendo libro, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar los dos juntos, y bueno, acabó saliendo este manuscrito Sancho Panza, uh-huh, que ha sido el título definitivo que nosotros y la editorial le hemos puesto.
Chus, ¿de dónde sale esa idea que le propones a Fernando en su día? Un tipo como tú, que además de escritor, eres emprendedor, que has estado viajando por ahí por Londres, que has negociado con China, no sé lo que habrás negociado, pero a mí me han dicho, y dice, no, Chus es que ha negociado con China. Digo, peligro, porque tal y como están ahora las cosas, y con Xi Jinping reuniéndose con Putin, digo, a ver si ahora Chus Castejón nos puede contar algo sobre la guerra de Ucrania que no nos hemos enterado. ¿Cómo se te ocurre esta idea?
Pues, a ver, yo a Fernando le conozco porque le íbamos a hacer un documental. Uh-huh. Entonces él me había estado contando pues un poco cómo era su vida, su trabajo, etcétera. Entonces yo ya sabía que escribía a cuatro manos. Entonces, pues un día, oyendo la radio por la noche, contaron que en Argamasilla de Albas, que es un pueblo que tiene a Gala, que allí estuvo prisionero Cervantes, habían encontrado unos pasadizos que conectaban las casas antiguas del pueblo. Entonces ahí inmediatamente por la noche, ya en la cama, vi a dos chavales que por estos pasadizos entraban en contacto con Cervantes, y lo grabé en el móvil, y al día siguiente te tomé un poco de notas y luego más notas y hablé ya con Fernando.
Y a partir de ahí,
pura casualidad.
Y a partir de ahí empieza a surgir la historia, porque estamos hablando de una historia real de dos chavales que además se llaman Alonso y Sancho, es decir, casualidades de la vida, ¿verdad? Entonces se llaman Alonso y Sancho, y lo que cuenta es esa historia, la posibilidad de haberse encontrado con el propio Miguel de Cervantes, con el propio Alonso Quijano, Sancho Panza, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, realmente este libro pertenece a ese concepto que denominamos ficción histórica, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que a mí me gusta mucho y que he practicado en otras ocasiones, siempre de la mano de otros, porque lo mío, cuando escribo solo, nunca me atrevo yo con la ficción histórica, y que consiste justamente en esto, ¿no? A partir de determinados acontecimientos históricos reales que hay que sobre los que hay que documentarse y trabajar mucho, introducir algunas ficciones, es decir, algunas posibilidades que a lo mejor no fueron ciertas, pero que lo podrían haber sido perfectamente, es decir, que no van en contra de lo que ya se sabe, y sobre todo en este caso que hay mucho misterio, ¿no?, en torno a, sobre todo, a ciertos años de la juventud de Miguel de Cervantes, pues nos venía al pelo, ¿no?, para introducir esta ficción y suponer que sí, que la inspiración para el Quijote pues le llegó allí en Argamasilla, ante el encuentro con estos adolescentes que sí, efectivamente, casualmente se llamaban Alonso y Sancho. Muy bien visto, ¿eh?
Sí, sí, sin duda alguna. Chus, leo textualmente una nota que he sacado de la historia. Dice, el manuscrito también permite conocer la historia de la verdadera Dulcinea. Es decir, que lo que nos ha contado Cervantes de la Dulcinea del Toboso es mentira y la verdadera Dulcinea no la vamos a encontrar en este libro, ¿o qué?
Efectivamente, eso. Nosotros, a ver, en Argel, donde estuvo prisionero Cervantes, uh-huh, no solo llegaban prisioneros, ¿no?, que habían conseguido los musulmanes, sino también gente que se refugiaba de la persecución política o por lo que fuera. Con lo cual, nosotros vimos que por qué no iba a ser una bruja, una señora, una joven acusada de brujería, de jaca, que antes de que le cogiera el santo oficio, huyó y acabó allí. Y allí, ¿por qué no?, siendo una mujer tan inteligente y hermosa, por qué no habría enamorado al bajá de allí y por qué no habrían tenido una hija a la que, lógicamente, le ponían el mismo nombre que a la madre. Uh-huh. En las fechas, si tú ves las fechas que se tienen, no hay nada que... Porque realmente uno de los grandes misterios de la estancia de Cervantes en Argel es como, a pesar de haberse escapado haber intentado escaparse en cinco ocasiones, no fue ejecutado, que era lo normal, ni sufrió ningún castigo. O sea, tenía que haber algo que hicieran que fuera perdonado. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no esta princesa, hija del jefe pirata y de una refugiada?
Claro. Fernando, aprovechando que Chus tiene mano con alguna productora audiovisual, ¿vais a llevar la historia al cine o a una serie de televisión?
Pues hombre, ya me gustaría. Además, no sé por qué en la nota previa de la novela decimos, bueno, esto es como el guión que nos habría gustado hacer en caso de que los jefazos de HBO se hubieran interesado, ¿no?
Ahí está Javier Castillo, haciendo series para Netflix, o a la propia Dolores Redondo, que prácticamente claro, el libro que escribe, el libro que llevan al cine, ¿no? O sea, que
sí,
no sería la primera vez.
En estos tiempos, la verdad es que han aumentado muchísimo las posibilidades, claro, uh-huh, de que te conviertan uh-huh. en un producto audiovisual. Cualquier libro. Yo, bueno, hace muchísimos años tuve la suerte de que Pedro Olea llevó al cine una de mis novelas, Moridas en Chafarinas, y bueno, me parecía que era algo que quizá no podría volver a ocurrir nunca más, pero vaya, pues la verdad es que el manuscrito Sancho Panza es un buen candidato, lo digo por si alguien nos está escuchando. Estamos dispuestos a negociar, claro, sin ninguna duda.
Chus, creo que te han dejado por ahí la patata caliente y ahora tú ya decide lo que hacer en todo caso, ¿no?
Bueno, pues veremos.
Veremos. Oye, no me quiero ir de esta conversación sin saber qué es lo que ha negociado con China Chus Castejón, porque además dice, Chus Castejón es responsable de una empresa pionera en fermentación de alimentos. O sea, tócate las narices. O sea, un tío que se dedica a escribir cosas de este tipo y que además negocia con China y tiene una empresa de fermentación de alimentos. Chus, ¿tú tienes algo escondido que no quieras contar?
La vida es larguísima y ya tengo unos años.
Bueno, nos quedamos entonces con la incógnita, ¿no?
Muchas cosas.
Vale. Daría para mucho tiempo.
Lo que está claro es que Chus es un tipo versátil, ¿no? Y polifacético. Eso es lo último que ha hecho, ha sido meterse en el mundo este en el que yo llevo toda la vida, el de la literatura juvenil, uh-huh. y bueno, no ha podido entrar con mejor pie, esa es la verdad. Sí,
bueno, todavía es un tipo joven, así que nacido en el 66, así que todavía le queda muchos menesteres en los que meterse todavía, está a tiempo sin duda alguna. Oye, ¿dónde podemos conseguir este libro, este premio Anaya de literatura infantil y juvenil? ¿Está en cualquier tipo de librería o librerías especializadas para ese tipo de lectores?
No, a partir del jueves que viene, el día 23, creo que es cuando se pone a la venta, cuando ya se presenta oficialmente el libro, bueno, todas las librerías que tengan su sección de literatura juvenil y, por supuesto, en cualquier librería, encargándolo, si no lo tienen allí, lo podéis conseguir en cualquier parte de España. Anaya tiene una distribución excelente por todo el país, así que no hay ningún problema. El que no quiera leer el manuscrito Sancho Panza será por eso, porque no le apetece, pero no porque no lo pueda conseguir.
Exactamente. Y no porque no lo hayamos contado aquí para que vea los oyentes de nuestra emisora que detrás de esta historia, con premio, en este caso con premio, hay una historia también histórica, nunca mejor dicho, uh-huh. que puede ser muy divertida de llevarse a la cara, ¿no? Para leerla. Así bueno, es. Pues ya sabéis, el manuscrito Sancho Panza, así se llama este manuscrito escrito, este libro escrito a cuatro manos entre Fernando Lalana y Chus Castejón, y que ha sido premio Anaya de literatura infantil y juvenil, así que dentro de nada a buscarlo en las librerías del ramo y a hacerse con él, que promete ser muy divertido. Fernando, Chus, gracias por atendernos, enhorabuena por este libro y a seguir cosechando alimentos o libros o lo que sea menester.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Hasta la vista.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El liderato del top 16 de la Basketball Champions League se vive en tiempo de juego Málaga. El martes 21 de marzo a partir de las 6 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, 97.1 FM y en la web de COPE Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de juego Málaga.
¿Quieres probar un restaurante diferente? Tascalasca es tu sitio de moda. Arroces, platos de autor, tapas y mucho más. Haz tu reserva en el 622-816624. Tascalasca, en Avenida de la Aurora 1.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y volverá.
Las 4 de la tarde, 36 minutos, seguimos contándote más cosas de los libros. Pasamos ahora a otras actividades que tienen que ver con el mundo de la cultura y con el Centro del 27 de la Diputación Provincial de Málaga. Tiene mucha actividad esta semana el Centro del 27. Esta misma tarde, por ejemplo, si andas por allí por Nerja, en el Centro Cultural de la Villa de Nerja, hay una representación poético-teatral con el título de Tintes Poéticos a partir de las 9:30 de la noche, con entrada libre hasta completar aforo. También tenemos dentro de ese centro, de esa actividad que genera el Centro del 27 de la Diputación, tenemos un poquito de jazz y poesía bajo las estrellas. La Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga, de Alaurín de la Torre, va a ser el escenario de una actuación musical, la del trío de Ana Cisneros, como te digo, con un recital poético en el que interviene José Luis López Bretones y la música de jazz que tendrá de fondo ese recital. El jueves a las 7 de la tarde será la cita, como digo, en Alaurín de la Torre. Y aquí en Málaga Capital, la semana la cierra el Centro del 27 con una representación teatral, una obra que se llama Elías en el Andén. Es un monólogo que pone en escena Juan Fleta y que se va a poder ver el sábado a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Juan Fleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, porque me han dicho que es un monólogo, pero es algo más que un monólogo, porque digamos que es una historia que también, de alguna manera, como está siendo habitual esta semana con las actividades del Centro del 27, tiene que ver con el mundo de la poesía, si no me equivoco, ¿no?
Sí, de hecho, muchas gracias por hacerme la entrevista hoy, aprovechando además el Día Mundial de la Poesía.
Correcto.
Y teniendo esta pieza que habla de la generación del 27 y la Sin Sombrero, que yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de descubrirlas cuando estudié en la secundaria.
¿Has visto los documentales que ha hecho Manuel Jiménez?
Sí, por supuesto. Es buen amigo
de esta casa, Manuel Jiménez, y la verdad es que merece la pena ver esos tres documentales de la Sin Sombrero que ha hecho hasta ahora. Bien, decías, Juan.
Nada, os comentaba que bueno, que la pieza Elías en el Andén, pues sí, es un monólogo. La pieza es verdad que es escrita como tal, no es un monólogo, es un personaje que es Elías Redondo, pero se relaciona con otros personajes, ¿no? Con Maruja Mayo, con Juan Ramón Jiménez, con Federico García Lorca, habla de Alberti también y tal, y yo lo trasladé, toda esta pieza dramática la trasladé a un monólogo. Es verdad que estoy yo solo en escena, pero tuve la suerte de cuando empecé el montaje, bastantes compañeros y compañeras de la profesión me quisieron echar un cable y dieron las voces a todos estos personajes, ¿no? A Maruja Mayo, Juan Ramón, a Marga Gil, que no quiero que se me escape ninguno, ¿no? Pero hay bastantes personajes de todo este momento, ¿no? De ese momento tan duro que se vivió previo a la guerra civil y justo después de la guerra civil también.
Por cierto, Juan, tú acabas de mencionar a Federico García Lorca. Tu relación con Lorca empezó casi en los inicios tuyos en el mundo del teatro, porque tengo por aquí anotaciones que dicen que tú empezaste con 12 años a representar obras ya de Federico García Lorca y de Darío Fo, ¿no?
Sí, yo empecé en el teatro con 12 años, pues casi por casualidad y gracias a una amiga que me comentó, me tengo que ir corriendo porque tengo que irme al teatro. Y de pronto era como, ¿y esto qué es? ¿De qué hablas? Y fue amor a primera vista y desde entonces, y sí, empecé con obras de Lorca como El Romancero Gitano, luego hice otras más, ¿cómo te diría yo?, más juveniles, ¿no?, de Caballero de la Cidada, El Principito, y luego de ahí, pues, arte dramático y a seguir avanzando.
Además, esta obra, este monólogo, Elías en el Andén, también ha sido seleccionado en el Festival Emerge hace un par de años, si no me equivoco, y también formó parte de la toda muestra de teatro unipersonal el año pasado, el año 2022. ¿Qué vamos cómo es la puesta en escena de un monólogo de estas características?
Pues, a ver, ¿qué te puedo contar sin hacerte mucho...
Claro,
mucho
spoiler, hasta donde se pueda leer, Juan.
Nada, cuenta la historia de eso, de un poeta que es ficcionado, es Elías Redondo, y que yo lo creé para poder hablar de todos estos personajes, ¿no? Entonces, nos encontramos con un poeta que llega a una estación de tren, un andén, y a raíz de eso empieza a recordar todos los años desde que él se fue de su pueblo, y emigró a Madrid para estar en la residencia de estudiantes. Entonces va recordando de alguna manera todos estos años hasta justo ese momento que se encuentra en el andén, que es previo a, bueno, acaba de comenzar la guerra civil y él está a punto de irse al exilio. Ajá. No puedo contar nada más porque entonces, claro,
destripas toda la obra. Está claro. Pero bueno, por lo que tú me dices, que ha habido gente que ha colaborado contigo, que ha puesto voces a determinados personajes, y hablando de la residencia de estudiantes, no sé, supongo, y tú me corriges si me equivoco, que lo mismo podemos escuchar a Rafael Alberti, a Buñuel, a Dalí, a Manuel de Falla, a gente de ese tipo, ¿no?
Sí, mira, obviamente no serían sus voces, son las voces de mis compañeros.
Claro, evidentemente. Actrices,
entre ellos, pues José Carlos Cuevas, Silvia Vaca, Tina Ruiz, Magda Salinas, Mariti Manzanera, Asun Aillón, hace el papel de la madre, claro, tampoco, ya te digo, son bastantes. Uh-huh. Rafa Puerto. Y bueno, sí, o sea, se escucha la voz de Federico García Lorca, que obviamente no es su voz porque no, claro, no hay...
Sobre todo porque no hay documentos sonoros de la voz de García Lorca, cuidadito.
Eso es. Bueno, cuando estuve haciendo la documentación, porque yo me tiré como 6 meses, 8 meses buscando... documentación de todos estos poetas y poetisas, y para poder de alguna manera sacar datos fidedignos. Algunos están reversionados para que encajen con la puesta en escena, pero mucho, prácticamente el 80% de las cosas que digo son reales, desde el coste de la residencia de estudiantes hasta que Federico García Lorca escribió una pieza que se llamaba Posada, que es un acto único y que apenas se conoce. O sea, entonces, buscando la documentación, sí es verdad que encontré algo por ahí que parecía que había un resquicio de algo sonoro de Lorca, pero se quedó en que no pude avanzar más porque ya se traban las puertas, básicamente.
Está claro.
Y no sé, me parece muy interesante por eso, ¿no? Porque por todos los datos, ¿no?, que se acaban mencionando en la pieza, la verdad.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, esta obra de teatro, este monólogo que se llama así, Elías en el Andén, y que pone en escena, dirigiéndolo, interpretándolo, escrito por Juan Fleta, lo vamos a poder ver el sábado en el María Victoria Atencia. Así que si tenéis la oportunidad, como la entrada es gratuita hasta completar aforo, pues acercaos por allí y a disfrutar de esa obra de teatro que va a cerrar un poco las actividades en torno al Día de la Poesía que celebra el Centro del 25 de la Diputación Provincial de Málaga. Pues Juan, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
A ti,
gracias,
hasta luego.
Buena tarde.
Hasta luego. Hace escasamente unos minutos hablábamos con los dos autores de ese libro a cuatro manos, el manuscrito Sancho Panza, que cuenta esa historia ficticia o real en la que dos niños pues se introducen en los pasadizos de un lugar donde se encuentran de repente con figuras que no son coetáneas, pero que lo mismo, a través de una máquina del tiempo, hacen que compartan con tiempo con Miguel de Cervantes, con el propio Quijote, con el propio Sancho Panza, ¿no? Bueno, pues hablando de ese tipo de libros, tenemos que contarte ahora una cosa que tiene que ver con el mundo de la lectura. LEC SIT. Así es como se llama ese proyecto del que te quiero hablar ahora y que pone en marcha la Fundación José Manuel Lara. Es un proyecto educativo realmente interesante. Yo creo que muy, digamos, esclarecedor, ¿no?, de lo que hay que hacer definitivamente con los chavales, con los niños más desfavorecidos, para intentar acercarlos al mundo de la lectura, Un proyecto educativo de lectura, como digo, para niños de primaria y de esas zonas desfavorecidas. Mañana miércoles ese proyecto va a llegar aquí a Málaga y se va a desarrollar en un colegio del distrito Palma-Palmilla. Detrás de este proyecto está la Fundación José Manuel Lara y su director general es Pablo Morillo. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena por ese proyecto que me parece fantástico, hacer llegar a los más desfavorecidos, a los niños más desfavorecidos, el mundo de la lectura. Qué tan complicado es hacerles, algunas veces, acercarlos a él, ¿no?
Muchas gracias, pero yo creo que esa enhorabuena tenemos dándola todos, porque este proyecto concretamente hemos puesto ilusión, esfuerzo, administraciones públicas, entidades privadas y vosotros, medios de comunicación, nos estáis ayudando a darlo a conocer. O sea que es algo que tenemos, que es para darnos enhorabuena a toda la sociedad.
Ya, me imagino que sobre todo escoger el sitio donde poder elaborar ese proyecto, por un lado habrá sido fácil porque desgraciadamente niños en zonas desfavorecidas tenemos en muchos sitios de España y sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Pero también por un lado es complicado porque ¿a dónde llevas ese proyecto? ¿Cuáles son los más necesitados, si es que hay algunos que sean más necesitados que otros?
Pues sí, este proyecto, como bien has comentado, se llama LEXIT, porque es el acrónimo de lectura y éxito. Uh-huh. Y la finalidad es demostrar que a través de la mejora de la comprensión lectora podemos llevar a los chicos y chicas de nuestra comunidad autónoma a la mejora educativa y sobre todo al éxito educativo. Es un proyecto piloto y al ser un proyecto piloto había que elegir una serie de centros concretos donde empezar a actuar. Uh-huh. Entonces elegimos aquellos centros de las zonas vulnerables, lo que en Andalucía se llama educación compensatoria, centro de educación compensatoria, y elegimos 35 centros para ponerlo en marcha. Queremos demostrar que esto funciona para próximamente poder llevarlo a todos los centros que se quieran inscribir.
¿Estamos hablando de niños de qué edades más o menos, Pablo?
Son niños de quinto y sexto de primaria.
Quinto y sexto de primaria. O sea, niños que en teoría saben leer y lo único que le hace falta es el empujoncito para que el hábito de lectura sea más allá de lo que es la lectura obligatoria del cole, ¿no?
Claro, son niños que saben leer, pero que por un motivo u otro en su entorno más cercano no tienen esa persona o ese entorno familiar que además del profesor se les preocupa por su actividad lectora. Entonces, el proyecto consiste en que un mentor, una vez a la semana, que es una persona voluntaria, que es muy importante, hay que dar las gracias a esos más de 300 voluntarios en Andalucía y a esos más de 100 voluntarios en la ciudad de Málaga, que van a dedicar una hora de su semana a hacer que la sociedad mejore a través de mejorar la comprensión lectora de los menores, o sea, de dar gracias desde aquí. El proyecto consiste en eso, en que una persona voluntaria, un mentor, durante una hora a la semana va a hacer un acompañamiento lector a estos chicos y chicas.
Uh-huh. La labor del mentor o del voluntario es muy importante. He tenido la oportunidad de ver un pequeño vídeo de en qué consiste ese proyecto LEXIT que ponéis en marcha y he visto y escuchado esas explicaciones de esos voluntarios. ¿De dónde salen esos voluntarios? Quiero decir, ¿son gente que se acerca directamente al proyecto porque lo conocen? ¿Los buscáis vosotros? ¿Cómo es la cosa?
Nosotros hicimos una convocatoria abierta con dos requisitos solamente: ser mayor de 16 años y sobre todo tener pasión por la lectura y los libros, porque si no tienes esa pasión no la puedes transmitir. Y luego a estos voluntarios que hay de todo tipo, hay gente joven, hay personas jubiladas, hay personas de club de lectura, o sea, hay un perfil muy ecléctico de voluntario. Le hemos dado una formación porque no es fácil acercarse a un niño o una niña y decirle, oye, vamos a leer. No, claro. Eso no, en esto no consiste. Consiste en recibir un niño o una niña que lleva 6 horas en el colegio, que tiene problemas en casa, que es nervioso. Entonces, oye, hoy hay un momento de acompañamiento, de reflexionarlo, de tranquilizarlo, de escucharle sus problemas. Bueno, ahora vamos a leer, ¿qué te apetece? O sea, no es un proceso de me siento con el niño o la niña y lo pongo a leer una hora. No, es que ese niño se sienta acompañado gracias a los libros. Y que el niño cuando pasa una hora dice, ¿ya ha acabado? O sea, que los chicos se quedan alucinando, pensando, me he llevado una hora leyendo y no me he aburrido.
Mañana decíamos que ese proyecto llega aquí a Málaga, se va a hacer en un colegio del distrito Palma-Palmilla, pero solamente mañana, quiero decir, esto es un proyecto que se hace durante varios días en esos colegios.
Te cuento, mañana estamos de enhorabuena porque mañana por fin vamos a poner en... a poner en conocimiento de la sociedad que este proyecto ya está funcionando. Ajá. En Málaga y en otra ciudad de Andalucía, Ceuta y Melilla. Pero es un proyecto que ya empezó el 13 de febrero y estará hasta el 30 de junio funcionando en distintos colegios. Mañana es la presentación a la sociedad y poder celebrar y que puedan ver in situ los medios de comunicación y las autoridades que vienen cómo funciona un punto Lexit. Pero ya va funcionando más de un mes y estará hasta finales de junio.
Con lo cual imagino que esos voluntarios que habéis ido reclutando y enseñando para luego ponerlos delante de los niños, ya es un periodo de trabajo que ya se ha hecho, ¿no?
Sí, sí, correcto. Ese trabajo ya está hecho. Se hizo un proceso, como bien dice, de reclutamiento y formación durante los meses de enero y primera semana de febrero. Y desde el 13 de febrero los puntos Lexit están funcionando.
Si hay alguien que nos está escuchando y le apetece por determinadas circunstancias participar en el proyecto como voluntario, ¿lo puede hacer todavía? ¿Se puede informar o apuntar en algún sitio? ¿O eso ya no es posible?
Sí, sí, por supuesto, porque hay veces que los voluntarios causan baja, se ponen enfermos, les sale un trabajo en horario. O sea, que sí, que a nosotros siempre nos gusta tener una bolsa de voluntariado que nos pueda servir para tirar de ello en el caso que haga falta sustituir o que surjan nuevos niños que quieran apuntarse. Así que si hay gente, que personas que nos están escuchando y quieren colaborar como voluntario en el proyecto Lexit, que a través de la página web de la Fundación, que es www.fundacionjmlara.es, ven el apartado Lexit y se pueden apuntar.
Perfecto. En la página web, entonces, está toda la información del proyecto y de la forma en que quieran participar también o cómo pueden apuntarse para hacerlo, ¿no? En todo caso.
Correcto, hay un formulario y se explica todo muy, muy clarito.
Fenomenal. Pues la verdad es que una magnífica labor la que se hace a través de la Fundación José Manuel Lara. Esta no es la única labor que se hace, no es el único proyecto que tienen ellos, porque precisamente la labor educativa y de la enseñanza hacia el gusto por la lectura lo llevan haciendo desde hace muchos años. Pero este es un proyecto muy especial, un proyecto educativo que mañana tiene cita aquí en Málaga y que queríamos darle un poquito de también escaparate para que todo el mundo lo conozca. Pues Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestra labor.
Nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena a la sociedad malagueña en su conjunto, que entre todos hemos conseguido poner en marcha este proyecto.
Gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El equipo de Semana Santa de COPE Málaga ya está prevenido. Un año más, Adolfo Arjona se pondrá al frente de la transmisión de uno de los acontecimientos más esperados de nuestra ciudad. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú?
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajoarriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en gallos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
7 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Es momento de hacer ronda por nuestras emisoras asociadas. Hoy no tenemos a nuestra compañera Raquel Tapia desde COPE Marbella. Está la pobre malita. Así que lo que deseamos es desde aquí que se recupere lo antes posible para que se ponga ya fuerte y en condiciones. Así que ese es nuestro deseo. Vámonos hasta COPE Axarquía. Allí Chema Vilches nos quiere contar una fiesta infantil que va a tener en lugar en Torre del Mar. Chema, cuéntanos, buenas tardes.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Torre del Mar acogerá una gran fiesta infantil. Tendrá lugar en el recién inaugurado parque tematizado junto al faro, en el Paseo Marítimo de Poniente, el próximo sábado, día 25 de marzo. El evento comenzará a las 17:30 horas y contará con la actuación de la Carpa Teatro y merienda gratuita con alimentos aptos para celíacos.
Bueno, pues gracias, Chema. Ahí está esa fiesta infantil que se va a celebrar en Torre del Mar. Vámonos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Ayer no pudimos contactar con Manuel Barroso y la cuestión hay que contarla, porque ayer, precisamente en el momento en el que teníamos esa conexión, Manuel Barroso iba raudo y veloz en busca de la noticia, porque precisamente a esa hora de la tarde estaba ardiendo un autobús cerca de Ronda, ¿no, Manuel?
Sí, sí, se dio esa circunstancia, iba en la moto, no sentí ni siquiera el teléfono, iba con la cosa metida en la cabeza de llegar al suceso. Uh-huh. Y es que ayer, pues en torno a la hora del programa, estuvimos en la carretera de San Pedro Ronda, porque a la altura de una venta que hay aquí cerquita, la venta La Higuera, un autobús, sin saberse muy bien las causas, empezó a arder el motor en la parte trasera y en cuestión de minutos el autobús quedó totalmente calcinado. Un susto para todos los conductores que iban detrás del autobús, iban pitándole al conductor, que el conductor, hasta ya no notar el fuego dentro del propio autobús, no se dio cuenta de que iba ardiendo y tuvo la suerte que había una salida, porque la gente que conozca la carretera de San Pedro de Alcántara, Ronda, y no hay sitio para dejar el vehículo. En esta ocasión estaba la venta, la oportunidad de dejar allí el auto, los bomberos apagaron, pero no pudieron hacer nada. El autobús todo.
Menos mal que iba el conductor solo, no había pasajeros, ¿no?
Eso te iba a decir, que gracias a Dios que no acompañantes, el conductor del autobús, y eso sí, había dejado pues días antes, porque era de servicio discrecional, a unos niños en Grazalema. En esta ocasión iba vacío y esa fue la suerte. Uh-huh. Tuvieron que cortar los dos carriles de la carretera y durante un tiempo estuvo, pues, que no se pudo circular por la carretera de San Pedro de Alcántara con Ronda.
Bueno, pues, afortunadamente un suceso sin heridos, sin daños humanos de ningún tipo, y solamente pues un autobús que salió ardiendo y nada más, e incluso siendo una carretera tan complicada con tanto espacio natural que hay por los aledaños, pues tampoco sufrió ese incendio, no se propagó y no causó un mal mayor de haber quemado pues alguna que otra hectárea de terreno. Ponte en la loseta buena para que te escuchemos bien, que alguna
vez... Pues
veces...
hoy estoy en otro sitio, Pedro.
Pues, entonces es cuestión de que tú no pagas la factura completa, pagas nada más que la mitad de ella. Oye, una cosa...
Me oyes mejor ahora, mejor, ¿no?
Ahora sí, efectivamente. Oye, ¿qué pasa con la hermandad de la Virgen de la Paz y con esa procesión que se iba a celebrar, o se va a celebrar, en Ronda, la procesión gloriosa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué lío hay?
Esto, bueno, es Ronda en plena esencia. Uh-huh. La Hermandad de la Virgen de la Paz, que además es la Virgen, que es la patrona de aquí, de la propia ciudad, realiza una procesión en mayo, el segundo fin de semana de mayo, y suele coincidir, que es los 101 kilómetros de la Legión, que este año, por motivos del Líbano...
Uh-huh. Del Líbano, quería decir, Manuel. No, ya definitivamente se ha ido definitivamente al Líbano. Así que nada. Bueno, pues nada, pues queríamos saber qué es lo que ha pasado con esa procesión.
¿Me oyes ahora de nuevo? ¿Me has recuperado? Que es una locura. Pues lo dejé en el Líbano, que se habían ido los legionarios y...
Y la Junta de Gobierno ha decidido tomar la decisión al coincidir con los actos de Ronda Romántica y de ese modo impedir la solemnidad que requiere dicho evento, aunque a falta la ratificación del Cabildo, pues ha decidido, como digo, de momento no celebrar la gloriosa procesión de la patrona de Ronda. Ese es el lío que he montado en Ronda con la Hermandad de la Virgen de la Paz y con ese comunicado que ha emitido. Bueno, pues nada, esperemos que para mañana haya pagado,
Pedro,
la factura del teléfono, Barroso. Barroso, que adiós, que hasta mañana.
Hasta mañana, he vuelto ahora.
Adiós, Barroso.
Una aventura.
Igualmente, hasta mañana, adiós, aventura, adiós. Nos vamos a quedar con las noticias de España y el mundo, 5 de la tarde, después ya sabes, un minutito para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma e inmediatamente después volvemos aquí en la sintonía de Buenas Tardes Málaga para meternos ya en tertulia de actualidad. No te vayas. 5 de la tarde, 10 minutos, casi 11. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Estás en Buenas Tardes Málaga. Seguimos hasta las 6 de la tarde juntos hablando de actualidad malagueña y como hacemos los martes en formato tertulia. Alguno que otro anda por ahí de viaje y alguna que otra también, y entonces no han podido llegar a la hora que tenían que llegar, pero bueno, se lo perdonamos y ya le sacaremos partido la semana que viene, en todo caso, ¿no? Pero hay otros que no han fallado a la llamada de la tertulia. Enseguida te cuento quiénes son.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El liderato del Top 16 de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. El martes 21 de marzo a partir de las 6 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, 97.1 FM y en la web de COPE Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
¡Tiempo de juego Málaga!
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como decíamos, abrimos nuestra puerta a la tertulia con dos habituales que no se conocían entre ellos, que es la primera vez que coinciden en la tertulia. Cristian Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Bien, bien, no me quejo.
No te quejas, ¿no?
Para nada.
Joaquín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Muy bien, bien, bien. Nosotros somos de los que no te fallamos.
Efectivamente, efectivamente.
Si tú nos dices B, lo dejamos todo. No, bueno, no te lo tomas al pie de la letra tampoco.
Estáis
pero
como los boleros, efectivamente. Sí. Pero no habéis coincidido en ninguna tertulia, Cristian, los dos.
No habéis coincidido.
No
he tenido placer de
coincidir. Pues nada, que no os pase nada. A partir de ahora ya sabéis.
Todo depende de ti.
Todo depende de mí ahora.
Que pase algo o no.
Bueno, ya aprended de la película Casablanca. Al final de la peli ya sabéis, esto es el principio de una gran amistad, en todo caso. Bueno, vamos a desgranar algunos temas porque tenemos algunos y además algunos con algunas cosas que quiero que vayáis escuchando también a medida que vamos a ir desarrollando esos temas. Sin duda alguna, esta semana, el tema de la semana ha sido lo del metro. Ya los viajeros del metro vamos a poder llegar al centro de Málaga a partir del lunes que viene a la estación de la Alameda principal. Pero luego cuando llegue la Semana Santa, no. Cuando llegue la Semana Santa nos tenemos que bajar en la estación de Guadalmedina, que es la del Corte Inglés, y desde ahí nos bajaremos para poder venir al centro a disfrutar de la Semana Santa, y la de la zona de la Alameda principal se quedará solo para los viajeros que quieran salir del centro. El motivo es porque, en fin, las aglomeraciones que puede haber en esa estación pues se pueden complicar la entrada y salida de los viajeros. Para que nos pongamos en antecedentes, esta mañana, ¿os acordáis de Enrique Urquijo? ¿Os suena el nombre de Enrique Urquijo?
¿Te refieres al cantante?
No, Enrique Urquijo con K.
Sí, era ¿sí? el que
él fue el primer director de Metro Málaga, que venía de poner en marcha el metro de Bilbao.
Sí,
y aquí vino contratado para poner en marcha el Metro Málaga y al final pues no se puso. Luego fue sustituido por Enrique Salvo Tierra. Sí. Que también estuvo al frente de la dirección de Metro Málaga, pero Enrique Urquijo fue el primer director de Metro Málaga. Esta mañana los compañeros de Herrera en COPE Más Málaga han conseguido hablar con él. Y además de hablar con él, en fin, de si sabía la noticia de que por fin la semana que viene se ponía el metro en marcha.
Cosa, claro, o sea, que ¿se acordaba del metro de Málaga?
Él decía que sí. No le había llegado la noticia de que el metro se ponía en marcha la semana que viene, pero sí se acordaba del metro de Málaga. Pero bueno, le han preguntado precisamente por esa historia que tiene que ver con el apeadero, que así se llamaría, lo que tenemos en la alameda principal. Y el director del Metro Málaga, hace ya muchos años, Enrique Urquijo, decía esto.
Que la limitación a la salida no se la pone el funcionamiento del metro, sino se la pone la cantidad de gente que hay para las profesiones que está ocupando el espacio. Si sucede que no permiten salir a los que están pretendiendo salir porque todo aquello está ocupado, puede suceder que la gente, cuando venga un nuevo tren al andén, no pueda descargar porque está todavía el andén lleno, porque no se consigue librar arriba.
Esa es la explicación que ha dado. Yo creo que no carece de lógica lo que ha explicado Enrique Urquijo esta mañana, ¿eh?
Yo creo que lo que se ha planteado de que en Semana Santa las personas que vengan al centro no desembarquen en la Alameda es una cuestión de seguridad, es lógica. Es decir, ya lo he dicho
Enrique Urquijo. Y volumen de gente.
O sea, es que si está todo taponado, arriba está cerrado por una masa de gente, pues va a llegar un momento en que la gente no pueda salir, se amontone y eso puede ser peligroso. Yo creo que es una decisión acertada, totalmente acertada. Además, yo creo que esto se ha analizado por seguridad, por bomberos, por el propio metro y me parece, tampoco pasa nada porque la gente salga en la estación de Guadalmedina y en el corte, no pasa nada. Lo importante para que
atención, Cristian, Joaquín te va a decir qué es lo importante para que tú y yo nos enteremos.
Hombre, ¿eh? de poca fe, ver, te decían que no, que
lo
cuando
importante
llegaba,
que
no llega el metro al centro. ¿Vale?
Vale. Eso es lo importante.
Es para mí lo importante. Después de tantos años y de unas obras que han estado para tanto tiempo y lógicamente de unas pruebas de seguridad que han retrasado un poco la puesta en funcionamiento, que también era necesario, llega el Metro Málaga. Pues para lamento de algunos que preferían que no hubiera llegado, para seguir, pues sobre todo para coordinarlo con la campaña política del 28 de mayo. Pues mira, lo siento, chicos, sigue con el tema de la 10.000 viviendas, porque el metro no te va a funcionar.
Qué malo es, Cristian. El tema del metro te parece lógica, lo que has escuchado de Enrique Urquijo, ¿no? El antiguo director del Metro Málaga.
Sí, no solo me parece lógico, sino que me parece razonable. Y razonable porque al final, como ha comentado, a nivel de seguridad yo creo que es mucho más eficiente el dejarlo de esa forma. Aparte, otra cosa, yo entiendo que tampoco hay tanto tránsito desde la parada de Guadalmedina hasta la parada que se va a cerrar, con lo cual no veo tampoco un problema.
El puente de Tetuán,
y que por otro lado está también fuera el recorrido oficial de Semana Santa, con lo cual yo creo que a efectos de practicidad de los usuarios del metro que vayan a utilizar la vía hacia la zona oeste, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿eh?
Porque al final, lo decía también Carmen Casero esta mañana, claro, lo que hay en la Alameda principal no es una estación de metro, es un apeadero, y como tal se ha conformado, es decir, como una estación o un apeadero es más pequeño que una estación y tiene las limitaciones que tiene. Es una zona donde la gente baja y sube, pero no es donde la gente tiene que esperar a hacer un transbordo ni nada por el estilo. Claro, esto lo que ocurre es que le da la razón al alcalde de Málaga, a Francisco de la Torre, cuando en su día lo que quería era que cuando el metro llegase al centro, que llegara de todas a la Plaza de la Marina, que es donde se instalaría esa estación, gran estación de metro, que sería la estación término de alguna manera de todo lo que venía por la zona de la Alameda principal. Si esa estación se hubiera conseguido llegar con el metro hasta ahí, cosa que no se ha hecho hasta el momento, pues evidentemente este problema no se hubiera suscitado, porque ya la gente que se sube y se baja en el metro estaría en Plaza de la Marina, que está fuera de lo que es el ámbito acotado del paso de las procesiones por la Alameda principal.
Sí.
Así que al final le van a tener que dar al alcalde con lo que decía, que me pongan el metro hasta la Plaza de la Marina.
Sí, tenía también su lógica y su.
Pero las rencillas políticas no
permitieron. Las rencillas políticas de momento no lo permitieron, pero ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es que el metro llegara a la Alameda y por lógica es que, imaginemos, vamos a ver, la dificultad de acceder al metro en Semana Santa, de acceder, puede ser que a las personas les cueste mucho trabajo acceder. Incluso que haya un momento de aglomeración que caminando pues se retrase o que se tapone la entrada, incluso no puedan acceder, lo cual es grave, pero bueno. El problema sería que no puedan salir.
Claro.
Esa es la dificultad y el problema de seguridad. Por lo tanto, me parece una medida muy acertada, muy lógica y que, y que en absoluto merece más conversación y más titulares que el metro no se va a utilizar la Semana Santa a pleno rendimiento. Es que es una cuestión de seguridad, como otras tantas que se adoptan en Semana Santa.
Medida que
sí. Es que no entiendo, o sea, no veo ni por qué hay que tratar este tema. Está hablando de un kilómetro o menos, ¿cuánto?
800 500 metros.
Si es que es lo que es cruzar el puente de Tetuán, es decir, desde la puerta del Corte Inglés hasta aquí.
Menos.
Nada. Además, un tema de seguridad que luego, ahora mismo se plantea con la Semana Santa, porque es lo que tenemos más cercano, pero cuando llegue el día de
la cabalgata,
feria del centro de Málaga, a lo mejor no tanto, porque el centro de Málaga concentra más a la gente en calle Larios y aledaño, pero la cabalgata, el desfile del el entierro del Boquerón del carnaval, cosas que se vayan a desarrollar por la zona de la Alameda principal, pues
sí, suscitará... Sí, esos eventos tienen menos, quizás tengan menos aglomeración y más puntual a un momento determinado de la tarde. La Semana Santa es todo la tarde-noche.
Exacto.
Entonces,
y todo concentrado a lo mejor en la misma zona.
Y tenemos mucha más aglomeración de gente que viene de fuera. O sea, está claro que la medida es totalmente acertadísima.
Vamos. Oye, hablando de comunicaciones, ya sabéis, esto es lo del metro, ya es una realidad, el lunes que viene ya por fin, día 27, se va a inaugurar esa línea y esas estaciones, pero también es una realidad la nueva línea que va al Caminito del Rey desde Málaga, esa línea C2 de cercanías, que desde Álora hasta El Chorro, de alguna manera, se suma también a las circulaciones de media distancia que ya había y que va a multiplicar por 3 las opciones de ir al Caminito del Rey, un elemento turístico clave e importantísimo, que aprovechando que está al lado de una vía de tren, yo no sé cómo han tardado tanto en darse cuenta de que en tren se llegaba mucho mejor, más rápido, más cómodo, y era la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Me imagino que eso será otro revulsivo también para el propio Caminito del Rey, ¿no?
Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con facilitarle la vida a la gente para disfrutar de las cosas que es la ciudad, yo creo que tiene sentido, ¿no? Lo que ocurre es que también me planteo las comunicaciones con la zona de Marbella y demás. Esas todavía yo creo que hay que desarrollarlo un poquito más,
claro,
en mi punto de vista, ¿no?
Lo que pasa es que ahí sí que no tenemos vuelta de hoja. Es decir, allí no se puede hacer nada más porque desdoblar esa vía es prácticamente imposible. Con las edificaciones, urbanizaciones, etcétera, que hay ahora mismo, ¿por dónde metes una doble vía para que sea más rápido ese tren? Es imposible.
Bueno, eso o incrementar o modificar la tipología de trenes que haya sobre esas vías, o intentar buscar soluciones técnicas al problema, o incluir nuevas vías o nuevos trenes que puedan dar más recorrido. Entonces yo creo que mientras más se utilice, más mala tendencia natural, no solamente de Málaga, de todas las ciudades del mundo, es no utilizar las zonas centrales de la ciudad o los perímetros centrales de la ciudad, e empezar a utilizar mucho más los transportes públicos para desplazarse hacia los sitios, tanto para locales como para turistas, con lo cual cualquier tipo de iniciativa hacia la zona interior de la ciudad, que por cierto hay un montón de cosas que ver, no solamente el Caminito del Rey, sino también para la zona de la Costa del Sol en general, yo creo que tiene todo el sentido que se invierta en ello, ¿no?
Y además el tema de los aparcamientos disuasorios, ¿no? ¿Cuántas ciudades de Europa, por lo menos, cerca de las estaciones de trenes ya montan esos parking disuasorios donde la gente puede aparcar el coche, coger a lo mejor una lanzadera que por el mismo precio cuesta el billete de tren, te lleva hasta la estación, te coges tu tren, te vas a la ciudad que quieras para trabajar o de ocio, lo que sea, y cuando vuelves el mismo autobús lanzadera te deja en el parking disuasorio fuera del centro de la ciudad, coges tu coche y te vas a tu casa, ¿no? O sea, esas cosas también tendríamos que ir mirándonos.
Lo que tendríamos que plantearnos es cuánto tiempo va a tardar la ciudad de Málaga en prohibir el acceso al centro con circulación rodada.
Esa
es la pregunta.
Ese es un debate que... Yo creo que tiene mucho que
¿Estamos
debatir.
¿Estamos los malagueños preparados para eso?
Yo creo que esa es la pregunta. Y lo que apuntabais de cercanía al Chorro, vamos a ver, es que yo creo que lo hemos tratado ya en esta casa en alguna tertulia, es que Málaga tiene una asignatura pendiente con el tema de cercanía. O sea, estamos creciendo, pero no tenemos cercanía. Magnífico que vaya al Chorro, porque además el foráneo, el que viene de fuera, muchas veces tiene la dificultad de trasladarse al Caminito Rey. El malagueño coge su coche y se va, el que viene de Granada viene en su propio vehículo. Pero mucha gente que viene de fuera dice, bueno, ¿cómo voy al Caminito del Rey? No pueden perder un día en ir al Caminito del Rey.
Y pueden estar alquilando coches permanentemente.
Entonces, el tener un cercanía, eso va a venir muy bien, sobre todo, bueno, pues la proyección turística y que ya la tiene el Caminito del Rey. Y referente a lo que apuntaba Cristian, claro, es el problema de Málaga, que no tenemos cercanías. Y es difícil ahora el trazado de unir como a las grandes ciudades los municipios colindantes con cercanías, porque está todo construido. ¿Por dónde traza la línea de cercanía? Claro. Al final lo que no puede ser es que el cercanía te lleve a una estación que esté a 2 kilómetros del núcleo urbano, porque entonces volvemos a lo mismo. Si tú coges el cercanía para evitar un transporte, cuando llegues allí te dejes en mitad de montaña, porque es que ya está todo urbanizado. ¿Qué hace? No es operativo, no es práctico. Sería un cercanía abocado al fracaso. Recuperar, es que ni siquiera en la Costa del Sol, en la otra Costa del Sol, la que va a Vélez Málaga, ni siquiera se puede recuperar la antigua vía del tren, porque es que ya está todo, vamos, es imposible, está a pie, vamos, pasaría entre edificios prácticamente, por mitad del paseo marítimo, tampoco puede ser. Es una asignatura difícil de abordar, con soluciones, no sé cuál sería,
siempre está la solución del trazado, un trazado por arriba, ¿no? Pero a la hora de eso, bueno, sería práctico, porque mucha gente no podría utilizarlo, porque es como la estación de la diosa Santa Justa en Antequera. Bueno, sí, te dejan Santa Justa, pero tienes que... O sea, perdón, Santa Justa...
Santa Ana,
en Antequera, perdón. De allí de Santa Ana, Antequera, pues tienes el problema también. O sea que, entonces, pues, difícil. Yo creo que ya el cercanía, por mucho que haya planes de un tren litoral, de tal, bueno, pues, a ver por dónde va el trazado. A ver hasta qué punto la inversión es eficiente.
Vamos a ver. Oye, ¿habéis visto las letras escultóricas que han puesto?
El paro.
¿Habéis visto la imagen? ¿Vosotros habéis visto? Ahí que pone, Erparo.
Ahí pone el palo. Lo que pasa es que la imaginación del malagueño, pues sí, entonces enseguida le va buscando a ver todo dónde.
Yo he mirado las imágenes y yo veo lo que dice Cristian, yo veo ahí Erparo.
Porque tú tienes mucha imaginación, pero...
Yo siempre he tenido mucha
imaginación. La L, en lugar de la línea cortita abajo, tiene como una especie de saliente arriba, con lo cual parece una R.
Parece una R.
Pero oye, a mí yo veo el palo también. O sea,
tú también lees. ¿Tú lees el palo o el
yo
paro?
Yo sé que es el palo.
Hombre, claro, porque tú eres de aquí.
Pero ahí.
Si tú eres de aquí...
Si no soy de aquí, el que venga sabrá que es el palo.
Ya. Sí. Le hemos preguntado a Teresa Porra, la concejala de playas, sobre este asunto y nos ha contado esto.
El paro, no, yo veo que se lee el palo. Son letras escultóricas, no he visto ninguna R por ningún lado, sino que como tal, como letras escultóricas, te puedes también mirar la de la Malagueta o la de Misericordia, que al ser escultura, bueno, pues tiene esos diseños de letra, pero pues se lee perfectamente el palo.
Según Teresa Porra, se lee el palo.
Bueno, que cada uno lea lo que quiera, pero es el palo, ¿vale? A partir de ahí, que cada uno lea lo que quiera. Pero lo que es evidente es que es el palo. A partir de ahí, que cada uno...
¿no? Bueno, pues esas letras escultóricas se van a instalar también en la playa de San Andrés. Que yo no sé si ahí pondrán el San Andrés.
A lo mejor lo pone en chino, San Andrés.
San Andrés y la R de Dres, que sea una L o una...
Bueno, pues en San Andrés es la oportunidad de la R... hacerla más pronunciada, claro, para diferenciarla de la L del palo. A ver si nos ponen la R igual que la L y entonces ya tenemos la polémica.
Claro.
O sea, que el escultor que tome nota de esa R de San Andrés, acentuarla.
Es mucho más cara la playa de San Andrés que la del palo, ¿eh? Tiene mucho más letras. Bueno, 5.000 y pico por letra.
Hombre, claro. Y imagínate lo que ha costado la Malagueta o la Misericordia, ¿no?
Sí, por eso. No sé si abrir el melón de cada playa o cada trozo de playa para meterle su nombre, no sé yo si...
O hacerlo más cortito, ¿no? La Gueta, ¿no? La Malagueta, poner solamente la Gueta, ¿no? Y la Misericordia, poner la Mise. Y así se ahorra uno...
Bueno, sería otra polémica, entonces.
Sería otra polémica. Pero es verdad lo que dice Cristian. Hicimos las cuentas aquí el otro día y eran a 6.000 euros la letra,
menos,
¿no?
5.000
y pico de euros.
Me imagino que el mismo escultor, el mismo proveedor,
claro,
ha puesto el nombre a todas las playas, pues al final tendrá un precio especial, ¿no? No es lo mismo una playa que todas las playas. No sé al final cómo será, qué partida presupuestaria, qué presupuesto tendrá esto, pero son casi 6.000 euros por letra de todas las playas.
Por
tótem, digamos.
Cada letra que pongas son casi 6.000 pavos.
Sí, no está mal.
O sea, que no está mal, ¿no? Hay presupuesto aquí.
No, pero es que la piedra está cara, ojo, cuidado, también.
La piedra, sí, porque la piedra es el material del que se hace en esas letras parece ser que la piedra está cara. Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa con...
Depende del tipo de piedra, no sé qué piedra han utilizado.
Piedra pome.
Entonces es barata.
No sé, yo tampoco, yo no soy escultor ni soy especialista en la materia.
De todas formas, yo creo que el poner la Misericordia tiene sentido, porque es una playa histórica, la Malagueta es más histórica todavía, y el palo es el palo, no el paro, el palo.
El palo.
Pero poner San Andrés, a mí lo único que se me ocurre es que como van a hacer ahí el nuevo puerto deportivo de San Andrés, quizá un modo de darle cierta... presencia o de personalidad propia a la propia playa para que el inversor en este caso diga, oye, pues mira, voy a hacer una inversión en un sitio que tiene hasta marca.
Oye, y yo, por preguntar,
A ver.
¿Y las playas de Pedregalejo no van a tener letras?
Eso yo.
Que también va a tener cara, ¿eh?
¿Y la de la Caleta?
Esa es más baratita.
No, la Caleta deberían de ponerla porque al final...
Sacaba Beach, esa es sale más cara. Sacaba Beach, sale más cara.
Pero de Beach podríamos ahorrárnoslo.
No, bueno, hombre, pero, no, ¿por qué? Si es un nombre. Es decir,
poner Sacaba.
Sí, pero, no me, pero si pones el nombre entero, vamos a poner el nombre entero, ¿no?
Eso ya es mucho derroche, lo de Beach, ya mucho...
Yo, si no pones Beach, entonces que no pongas nada.
Que no pongas nombre, que es muy caro, ¿verdad? Bueno, pues nada, por cierto, hablando de playas de San Andrés, y ya que sale el nombre de Andrés, pues nos vamos a ir precisamente hasta la redacción de informativos. Sobre todo para que vosotros, a ver si de lo que cuenta ahora Andrés Atienza... ¿Sois capaces de sacar alguna
siempre
historia?
Andrés está de tema interesante.
Seguro sí, que tiene algo interesante. Andrés, buenas tardes. Cuéntanos.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues el próximo lunes, como sabemos, el metro de Málaga llegará al centro de la ciudad. Para entonces habrán pasado 16 años, 9 meses y 20 días desde que se puso la primera piedra de la obra, casi 17 años desde aquella primera piedra en junio de 2006. Se culmina así el principal hito del suburbano, su llegada al centro de la ciudad, con dos estaciones que amplían el recorrido actual que termina en el Perchel. Ahora a la red se suman las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas, y según las previsiones de la Junta de Andalucía, eso permitirá duplicar la cifra actual de viajeros hasta alcanzar los 14 millones de usuarios anuales. La primera prueba de fuego del metro al centro vendrá con la Semana Santa, aunque esos días, en el horario de las procesiones, la última parada, la de Atarazanas, solo la podrán utilizar los viajeros que se marchen del centro y no los que lleguen. La delegada provincial de Fomento, Carmen Casero, explica aquí en COPE que esa restricción tiene que ver con lo que va a pasar fuera de la estación.
La aglomeración de las personas está en la superficie, es decir, no es la primera estación de metro, de cualquier red de metro de toda España o del mundo, que en momentos puntuales tiene que cerrar una estación por distintas cosas. En este caso es por los cortejos procesionales de la Semana Santa, porque ese público va a llegar justo a parte del recorrido oficial con las aglomeraciones que ya se suceden de manera cotidiana, si los aportes que puede hacer el metro. Y bueno, yo no veo que sea nada excepcional.
En todo caso, con esa limitación de uso de la estación de Atarazanas en el horario de las procesiones por el recorrido oficial, también tienen que ver las dimensiones de la propia estación, que cuenta con un solo andén de 4 metros de ancho, lo cual resultaría insuficiente para dar cabida a la afluencia de viajeros que se espera. ¿Y por qué esa estación es tan pequeña?
El proyecto que en su día la Junta y el Ayuntamiento de Málaga negociaron y que fue infructuoso porque la Junta en su momento con el anterior gobierno socialista se negó, es que la gran estación estuviera en la Plaza de la Marina. No fue posible, a pesar de que el Ayuntamiento lo intentó hasta la saciedad planteando distintas alternativas, y al final esto no es una estación de término, es una estación de tránsito, por lo tanto las dimensiones siempre son más pequeñas.
Como decimos, fue en 2006 cuando arrancaron las primeras obras del metro, concretamente entre el Martín Carpena y el Perchel. Ahora, en 2023, se culmina el proyecto al completo con la llegada al centro histórico. El primer director de la oficina del metro de Málaga fue Enrique Urquijo. Hoy, 17 años después del comienzo de las obras, valora aquí en COPE los plazos que ha necesitado en este caso el proyecto.
Ha sido una en el metro de Málaga, el desacuerdo entre las instituciones hacía que eso se retrasara a los límites que se han llegado, porque bastante antes tenía que haber estado acabado, porque los profesionales que trabajaban en ello trabajaban muy bien.
Decía que era una barbaridad ese plazo sobre las restricciones en Semana Santa en la estación de Atarazanas. Urquijo asegura que sucede de manera puntual en otras ciudades del mundo y que en el caso de Málaga el problema no reside en el propio metro.
Que la limitación a la salida no se la pone el funcionamiento del metro, sino se la pone la cantidad de gente que hay para las procesiones que está ocupando el espacio. Si sucede que no permiten salir a los que están pretendiendo salir porque todo aquello está ocupado, puede suceder que la gente, cuando venga un nuevo tren al andén, no pueda descargar porque está todavía el andén lleno, porque no se consigue librar arriba.
Y más asuntos. Esta noche llega a Málaga el nuevo puente del CAC, la pasarela que va a sustituir a la que se cerró hace casi 4 años por problemas de estructura. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana va a tener lugar el dispositivo de transporte y descarga de las estructuras. Llegarán en dos transportes especiales de más de 20 metros de longitud, porque la pasarela de 45 metros vendrá en dos partes y tanto la llegada como la descarga va a afectar al tráfico. Esa nueva pasarela, que se transporta por carretera desde Sevilla, entrará a Málaga por la autovía MA20, Avenida de Andalucía, Glorieta Albert Camus, Avenida de la Aurora y Pasillo del Matadero, y el itinerario de salida será desde el Pasillo del Matadero hacia el Paseo Marítimo Antonio Machado, calle Pacífico, en dirección a la autovía. En unas horas, el nuevo puente del CAC llega a la ciudad. ¿Y cuándo se podrá cruzar? Responde en COPE el concejal de Urbanismo, Raúl López.
Esto tiene un tiempo de trabajo, ¿eh? Para verla montada
no digo puesta en marcha, en funcionamiento, sino montada finalmente, el plazo aproximado será para Semana Santa, día arriba, día abajo. A partir de ahí, habrá que ver qué parámetros técnicos quedan de cierre, de encaje, para ponerla en uso, que aproximadamente en 3-4 semanas estaremos operativos con la estructura.
Y el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Digital, han firmado un acuerdo con Cooking and Publishing para ayudar a los emprendedores de la industria del videojuego en la distribución y comercialización de sus trabajos, una iniciativa de la que se podrán beneficiar un mínimo de 12 estudios de videojuegos al año, que contarán con un espacio en el Polo para el apoyo al emprendimiento. Los desarrolladores interesados, que deben contar con un videojuego completo, terminado o a punto de finalizar, pueden solicitar este apoyo a través de la web del Polo. Y el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, estará en Málaga para conocer la Semana Santa. Según confirman a COPE fuentes del Obispado, el representante de la Santa Sede en nuestro país estará de visita en la ciudad el Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Conocerá en primera persona las procesiones, estará en la tribuna oficial y acudirá a actos como el de la Cofradía de Estudiantes en la Plaza del Obispo. Y mañana miércoles van a salir a la venta los abonos no renovables para la Semana Santa 2023, un número limitado de abonos para ver las procesiones en el recorrido oficial, un sistema pensado para facilitar la rotación. Se podrán comprar a través de la web de la agrupación de cofradías a partir de las 6 de la tarde. Y por último, Pedro, recordar que se han agotado todos los ejemplares del nuevo volumen La Procesión de las Procesiones, el coleccionable que COPE Málaga edita cada año con motivo de la Semana Santa.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora, y queremos saber por dónde pasa la actualidad deportiva, que no va a terminar en lo que nos va a contar Emilio Guerrero ahora. Sino que a partir de las 6 continuará. Emilio, buenas tardes.
Qué agonía, qué manera de hacerme trabajar que tiene Pedro. Es una cosa.
No, no,
brutal,
no. Lo que tú quieres es heredar esta casa. Y por eso trabajas tantas horas.
Ahí estamos metidos. A ver si entramos en herencia. Como tú bien dices, a las 6:30 tenemos lío. Juega el Unicaja de Málaga en Atenas frente a la EKASI. El equipo malagueño gana ese último partido del grupo K del Top 16 de la Basketball Champions League. Acabará primero de grupo y por lo tanto tendrá el cruce con el campo a favor. Es decir, tendrá el factor cancha favorable en ese cruce de cuarto de final, aparte de medirse a los segundos clasificados de los distintos grupos. Estamos muy pendientes de lo que ocurra con Darío Brizuela. Se ha perdido los dos últimos partidos, el del Limoges y el del conjunto del Barcelona. Tiene una contusión en el cuádriceps. Se espera que hoy, en esta cita decisiva, sí pueda echar por lo menos algunos minutos. Se esperan pues 9.300 aficionados, es decir, muchísimo ambiente en Atenas para ese partido entre el AEK y el Unicaja, porque el AEK, si gana, pues le pasaría lo mismo que Unicaja, que quedaría primero y tendría el factor cancha favorable. De ese ambiente hablaba el entrenador de Unicaja, Ivón Navarro.
Ya hemos jugado en Salónica. Bueno, este equipo yo creo que tiene jugadores de con personalidad, con experiencia, que saben lo que es jugar en este tipo de pabellones, ¿no? Está claro que va a ser un ambiente hostil para nosotros, muy favorable para ellos. Es lo que tenemos, ¿no? Hay que ir allí, mostrar mucha personalidad, mucha solidez como equipo, controlar las emociones y bueno, y hacer el partido más sólido posible que podamos hacer.
6:30 de la tarde, Pedro, una vez que termine tu querido programa, a las 6, pues ya entraremos con los cañones de Navarone para contar ese partido entre la EK y el Unicaja. Dos noticias que adelanta la cadena COPE y dos noticias de calado, sobre todo la primera que te voy a contar. Yamal Sally Iglesias, te suena, ¿no? Presidente de Blue Bay, de la cadena hotelera, que aspira a tener el 46% de las acciones del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Pues ha sido imputado en la operación Astapa. Está llamado a declarar el próximo 30 de mayo. Estamos hablando de Astapa, lo han escuchado los compañeros del informativo, una de las tramas, ¿no?, de corrupción urbanística y política más importantes de nuestro país. Pues bien, a Yamal Sally Iglesias se le imputa un delito de cohecho activo y se expone a un año de prisión y a una multa de 6.000 euros. Estas personas son las que aspiran a controlar el Málaga Club de Fútbol en un futuro. Y otra noticia que adelanta la COPE es que el Málaga va a recurrir la primera tarjeta amarilla que vio Juande. Es esa falta que le hizo a Buldini en el minuto 16, fue la primera de las amarillas, la segunda fue clara frente a Jorge de Frutos, acabó expulsado. Pues bien, si el comité de competición atiende al recurso del Málaga y se le quita esa primera cartulina amarilla, no sería sancionado y el lunes frente al Leganés estaría en el terreno de juego si Pellicer lo estima conveniente.
Perfectamente, pues gracias, Emilio, y luego te escuchamos.
Ahí estaremos.
Gracias.
Hasta luego, Pedro.
Las 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Dicho esto, vamos a continuar charlando de tertulia de actualidad con Joaquín Pérez, con Cristian Romero. Ya habéis escuchado ya lo que ha dicho Andrés de la pasarela del CAC Málaga. 4 años hemos tenido que esperar.
Sí, pero yo antes de pasar a ese tema...
A ver, hay otra cosa que te llama la atención.
Sí, me ha llamado la atención. No. Hablando de las declaraciones de Enrique Urquijo, yo creo que la verdad del Metro de Málaga, 17 años son muchos años.
17 años son muchos años.
Es un ejemplo de lo que no debe ser una obra pública de esta envergadura. Es un ejemplo de la, lo decía Enrique Urquijo, poca colaboración, poca alerta institucional de las instituciones. Aquí había dos instituciones, dos administraciones, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Una que es la que decidía el trazado, la ejecución y cómo se hacía la obra del metro. Yo creo que los malagueños tienen que empezar a recordar, que no es malo. O sea, es bueno recordar y tener memoria.
Y las hemerotecas para eso están ahí al pie del cañón.
El tiempo que ha estado la obra es parada. Muchísimo tiempo. El daño a los comerciantes por esos retrasos y esas obras paradas, que de gente que le ha costado la ruina a sus negocios sin tener ayuda.
¿Y el cierre?
El cierre. Total. La decisión de no hacer tunelador, hacerlo con tuneladora, hacerlo a cielo abierto. Una serie de cosas que, bueno, que tú dices. El ayuntamiento lo único que hacía era encajar o intentar paliar, como en este caso se hablaba antes de llevarlo hasta la Plaza de la Marina, uh-huh, o hacer el trazado de la forma que menos perjudicara mejor, porque al final quien conoce la ciudad es la administración más cercana, que es la local. Yo creo que, y lo digo convencido, si no llega a haber un cambio de gobierno en el año 2018 en la Junta de Andalucía, el metro no se está inaugurando hoy, porque es que ya en la administración socialista de la Junta de Andalucía anterior, con el tema del metro estaba ya agotada, o sea, no tenía recursos, estaba más preocupada en su zozobra política que la tenía, uh-huh, que en impulsar la obra del metro. De hecho, estaba muchos tajos sin personal ya, con 3 obreros, 3 operarios. Fue necesario, por otros muchos motivos también, pero sobre todo para el metro de Málaga, que hubiese ese cambio de gobierno en la Junta, porque si no, lo digo convencido, hoy, esta semana que viene, no se inauguraba el... o no llegaba el metro al centro de Málaga. Vete a saber cómo estaríamos todavía.
Hombre, yo no sé si eso se hubiera dado o no, porque no sé leer el pasado ni el futuro. Lo que tengo claro es que, en general, las administraciones públicas son absolutamente ineficientes en muchísimos de los casos. Sea la administración pública local, la central, la nacional, la autonómica. Y, desde luego, en mi opinión, tanto el servicio, no sé si es la parte política o la parte funcionarial, pero luego se aleja muchísimo de la realidad, de las necesidades de todos nosotros, porque al final nosotros somos usuarios de todo ese tipo de cosas. Y no acabo de entender por qué permitimos como ciudadanos mantenernos en esa situación, en el que haya una obra de 17 años que se mantenga. Puede ser, y además estoy convencido de lo que tú dices, probablemente también sea así, que si no hubiera habido un cambio político no hubiéramos llegado a ese punto. Pero ¿por qué ha tenido que suceder eso? ¿Por qué no la administración pública ocupa el rol que tiene que ocupar, que es ser eficiente y atender a las necesidades de los ciudadanos de forma eficiente, ¿no? Y yo creo que esto es algo que en esta casa, por lo menos yo, he tratado en muchísimas ocasiones, la mayoría de ellas con bastante pena, cierto es, porque al final nosotros no dejamos de ser ciudadanos de una ciudad que lo que quieren son servicios públicos de calidad y servicios públicos que seamos capaces de pagar. Nada más que eso. Nosotros y la gente que viene a visitarnos y que vive y que venga a querer establecerse aquí. Con lo cual, tener ese ascendente tan exagerado, esa capacitación para poder paralizar, poner en marcha, ralentizar, movilizar en función de intereses políticos, públicos o intereses, no sé, llámalo como quieran, ¿no? A mí me parece que se aleja absolutamente de lo que nosotros como ciudadanos merecemos.
Cristian, uh-huh, por eso te decía que el metro se ha utilizado, y lo tengo que decir así, por lo menos durante una época, por el gobierno anterior de la Junta de Andalucía, como un arma arrojadiza, o sea, como un tema político. Yo creo que el tener Málaga levantada y a la gente fastidiada en Málaga pues quizás tuviese la lectura por los gobernantes anteriores en la Junta como una forma de intentar perjudicar la gestión de Paco de la Torre. Vete a saber, puede decir, bueno, es un planteamiento muy retorcido. Es que estos eran retorcidos. Y bueno, también el Metro de Málaga, aparte de la ineficiencia puesta en marcha y de todo, no olvidemos también que cuando las obras estaban paradas y había en el Tajo 3 operarios, pues tenía que haber también un problema presupuestario de por medio, de ejecución de presupuesto o de partidas presupuestarias que no se habían presupuestado en el presupuesto anterior. Y a lo mejor pues se hizo una obra sin previsión. Primero queríamos hacer el Metro de Málaga, que si nos remontamos hace 17 años, yo creo que nadie lo pidió. Y después, bueno, una vez que estábamos metidos en faena, estaban metidos en un atolladero que no sabían cómo salir. Entre otras cosas, ni económicamente, ni desde el punto de vista de la ejecución y la gestión de la obra. Y también se aprovechó un poco, pues eso, para crear esa confrontación con el ayuntamiento. Porque el ciudadano, al final, lo más inmediato, cuando tenía Málaga levantada, las obras sin hacer, y seguía la Málaga levantada, y el ciudadano veía que la obra no avanzaba y estaba levantada Málaga, lo primero que hace es culpar al ayuntamiento del caos circulatorio, de que sus negocios se estén arruinando. O sea, explicarle al ciudadano, mire usted, no, la competencia es de la Junta de Andalucía. Muchas veces cuesta mucho. Cuesta mucho porque todas las cosas, muchas veces el ciudadano dice, a mí no me importa, esto es problema del ayuntamiento. El ayuntamiento también ha penado una culpa que no tenía con este tema. Y sigo pensando, quizá de una forma, bueno, si no intencionada a priori, sí, bueno, pensando después, bueno, pues algún rédito político sacaremos, ya lo he dicho anteriormente, pensando más en la zozobra política que tenía el gobierno de la Junta de aquel entonces que en el bien del ciudadano. Insisto y repito, si no hubiese habido ese cambio de gobierno en el 2018, posiblemente, vista la trayectoria inoperante del gobierno de los gobiernos anteriores, no estaríamos hablando de que el metro llega al centro de Málaga el día 27. Posiblemente no.
Puedo estar de acuerdo contigo, sin conocer los detalles de la cuestión, seguramente los conocerás tú mucho mejor que yo. Pero lo que yo noto es que además de la posible o más que posible inoperancia política o interferencia política, oye, habrá que también ver si la inoperancia del servicio público, me refiero al funcionariado, que ha paralizado. Pero, muchas veces.
Perdona que te diga, muchas veces que lo más inmediato es culpar al funcionariado. Y no, o sea, el funcionariado lo que hace es que aquí son los quien dirige, ¿vale? Y más un proyecto de esta envergadura no es un problema que paralice el funcionariado, ni mucho menos. Los funcionarios, en este caso, los técnicos que han trabajado, no han paralizado nada ni han dificultado nada. No estamos hablando de un trámite administrativo que pueda ralentizarse más o menos entre cualquier procedimiento ante la administración. Que tengo que decirlo que los problemas estos no vienen por el funcionariado, cuando ni siquiera los trámites administrativos, vienen por quien planifica y ordena. Que normalmente lo que ocurre es que es una sinrazón, que precisamente quien planifica y ordena es el responsable político, que muchas veces no tiene ni idea de cómo funciona la administración. Pero lo ponemos ahí, de un signo y de otro. Recurrimos mucho a eso, ¿no? Entonces, no es culpa del funcionario. Pero bueno, concretamente en el tema de la obra del metro, no, eso se escapaba ya incluso a la propia empresa Metro Málaga. Era un instrumento para hacer la obra. Pero quien estaba detrás de la Consejería de Fomento y quien pone esto en marcha es la Consejería de Fomento y quien tiene que librar las partidas presupuestarias y prever los presupuestos es la Junta de Andalucía de aquel entonces. Y ya lo he dicho Enrique Urquijo, y creo que de esto sabrá más que nosotros. Problema de falta de entendimiento, de confrontación entre las instituciones. Pero no olvidemos una cosa. Una administración es la que diseña, ejecuta y hace la obra. Y otra es la que puede medio decirme usted por aquí, no, mejor por allí. Qué Málaga la conozco yo. Pero el ayuntamiento poco tenía que decir ahí. Lo que pasa es que el ciudadano no relacionaba la inmediatez, o sea, perdón, relacionaba la inmediatez de sus problemas y de las dificultades que se planteaban día a día con el ayuntamiento. Y no era así.
Bueno, dejamos el tema metro ahí. El día 27, lunes que viene, se inaugura definitivamente ese metro. ¿Estáis siguiendo la pre-campaña política que tenemos entre manos de cara a las elecciones de mayo?
Está graciosa.
Está graciosa, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Está graciosa. Sí. Yo, por si acaso, tú dices graciosa. ¿A ti te resulta graciosa también?
Hombre, cuando veo la entrada de Málaga, ese cartelón.
Sí.
Ahí por la autovía, sí. Un poquito antes de...
Sí, sí, por la zona de...
De las 10.000 viviendas. Uh-huh. Yo todavía pregunto, oye, que yo encantado que hagan 10.000 viviendas, 10.000 o 20.000.
Sí, pues bueno, pero eso ya la semana pasada
dónde,
ya
cómo y dónde
hablamos
y
del tema y ya...
Veo ese cartelón...
No hay terreno, digo, ni hay sitio, además digo, es imposible, o sea, eso
pero
es...
bueno, pero hay que tener un poquito más de decoro, de decir, no voy a poner esto aquí, que esté haciendo un poco, entre comillas,
bueno,
ridículo.
Joaquín ha dicho graciosa. Cristian...
Sobre la campaña, pues o la pre-campaña, pues la verdad es que estamos en el todavía en el tanteo, yo creo.
Sí, ha empezado.
Ha empezado, ¿eh? Estamos poniendo un cartel grande. Uh-huh. Bueno, cada uno tiene que jugar sus cartas, ¿no? Dani Pérez pone un cartel enorme, sí. Yo creo que la ciudad habla por sí misma, uh-huh. Las cosas van como tienen que ir. Uh-huh. Por supuesto, con cosas que mejorar, eso no cabe ninguna duda. Ajá. Pero yo creo que...
Bueno, otra ocurrencia que he escuchado yo del aspirante, esto es como el poseo, ¿no? El aspirante. Se debía prohibir los apartamentos turísticos.
Sí.
Bueno, pues no se debía regular. No, uh-huh. No, voy a prohibir. Entonces, claro, te vas a cargar la economía, el turismo, el motor de la economía malagueña. Pero bueno, que cada uno saque sus conclusiones y después vote.
Está claro. Bueno, por cierto, aquí ya sabéis que desde prácticamente principios de año se está haciendo un programa los lunes, es 2023, Málaga Decide, que lo presenta y dirige Adolfo Arjona, que es el programa en el que se habla, se opina sobre precisamente la campaña política que nos llevará a las elecciones del mes de mayo. Esta mañana lo hemos escuchado varias veces, pero yo quería también que vosotros lo escucharais, porque anoche hubo en el programa un momento realmente, como diría Joaquín, simpático, ¿verdad? Un momento simpático. Y fue un momento en el que Adolfo Arjona preguntaba esto.
¿Se puede decir que Juan Casano irá en ninguna lista del Partido Popular, no concurrirá en estas próximas elecciones municipales?
No lo sé.
No lo sabes. Segundo, ¿se puede decir que ningún gobierno del PP en Málaga capital o en la provincia contratará como cargo de confianza a Juan Casá?
Tampoco lo sé.
¿Sabes si hay algún trato, algún acuerdo, algún pacto, algún acuerdo con Juan Casá y el Partido Popular para que le rescate en caso de que él no vaya en ninguna lista?
Lo desconozco.
¿Y usted es el coordinador general del PP de Málaga?
Sí.
¿Y estas cosas no las sabe?
No las sé.
Deben estar más en la planta de arriba.
En la mía no.
¿Os parece curioso?
Curiosísimo,
¿verdad? Porque además el personaje político de Juan Casá ahora mismo está en boca prácticamente de todos, ¿no? Nos dicen que si se va a presentar por mi pueblo, ¿no? Había una noticia por ahí que hablaba de por mi pueblo. Y claro, pues anoche la pregunta, pues precisamente por esas negociaciones que hay muchos también de que están hablando de la posibilidad de que vaya a incorporar alguna lista del PP o en Málaga capital o en la provincia, pues también salió anoche.
Si me permite, yo creo que en general cualquiera que sea un representante público tiene que aportar algo de valor, yo creo, en cualquier caso, ¿no? Es decir, tiene que ser una persona que haya hecho o que sea capaz de aportar algo a la sociedad que a la cual representa a los que le votan y a los que no le votan, ¿no? Y yo, humildemente, sin conocer al señor este, la verdad, desde fuera, desde la observación pública, yo no veo que haya aportado absolutamente nada a mí personalmente, por lo menos que yo sepa. A lo mejor si lo ha hecho y no lo sé, y sería bueno que yo lo supiera. Pero desde luego no lo parece, ¿no? Entonces yo, en general, sí que creo que hay gente muy válida que puede aportar un montón de cosas a la vida pública, sin duda alguna. Y sería muy bueno ponerlo en valor. Sería muy bueno que apareciera, que se supiera, que se tratara. Y aquello que sea, pues, algo menos notable o que aporte bastante menos valor, yo creo que lo suyo sería que, oye, pues optara dignamente hacia otro camino, ¿no? Que los hay un montón de ellos, ¿no?
Uh-huh. Joaquín.
Voy a dar una opinión personal, ¿vale? No todo vale en política. Uh-huh. ¿Sí? Y Juan Casá, y no es nada, no es ninguna cuestión personal, ¿eh? En absoluto, ¿eh? Hizo su papel en su momento, muy cuestionado, casi haciendo valer que todo vale y todo no vale. Y para mí sería un error que el Partido Popular incorporara a Juan Casá a ninguna de las candidaturas. Y creo que esta opinión es personal. Uh-huh. Y sería un error porque daría la sensación al ciudadano de que estamos devolviendo, pagando algún favor. Y en política no se pagan favores. En política se hace el mejor de los servicios públicos con los mejores capitales humanos, como bien decía Cristian, ¿no? Entonces daría un tufo de desconfianza o de esto es un compadreo, y esta opinión es personal, sobre si se incorporara a Juan Casá en ninguna candidatura. Ha tenido su momento político, yo creo que ha aportado poco o nada, ¿eh? más allá de intentar mantener el apoyo en el ayuntamiento y el apoyo en diputación enfrentándose a los suyos propios, que ya eso dice mucho, porque yo soy de la opinión de que si te presentas con unas siglas, tú te mantienes con las siglas. Y si mañana no estás conforme con lo que tus siglas están haciendo o no lo compartes, dimites y te vas. Ahora, la vocación de servicio público que tanto defienden algunos, vocación de cuenta corriente, ¿eh? Porque está bien, claro, es que renunciar al sueldo pues cuesta mucho trabajo cuando giras tu economía familiar en torno a esto. Uh-huh. Y yo te digo que es mi opinión personal, y yo creo que tenemos que ser en ese sentido más serios, y eso de incorporar personas no brillantes, porque yo, oye, cuando un partido incorpora personas brillantes, siempre y cuando no estén tus antípodas ideológicas, ¿vale? Me parece bien. Todo lo que sea sumar con currículum y personas brillantes y con que aporten a la sociedad, me parece estupendo y un acierto. Pero con tampoco estamos hablando de currículum brillantes, sin ningún tipo de intentar descalificar en absoluto, ¿no? Entonces me parecería un error. Y la respuesta de no lo sé, pues tampoco me parece...
Por cierto, respuesta de Cristóbal Ortega, el coordinador del Partido Popular en Málaga.
Sí.
Que no lo había dicho, pero para que quede claro quién respondía...
De hecho, mi opinión ha sido personal. Yo
a las
lo
preguntas
que pienso,
de Adolfo Arjona...
Como ciudadano, lo que pienso.
Intento yo también. Que me representa a mí muy mal, imagínate.
Y mal, efectivamente.
A mí mal.
Está claro. Bueno, chicos, que hasta aquí hemos llegado. No tenemos tiempo para más y que, como siempre, agradecido por vuestra presencia. Que, como no nos veremos, yo creo que hasta después de Semana Santa, porque nos queda nada más que una tertulia el lunes que viene y será muy de Semana Santa probablemente, pues que disfrutéis de la misma. Ya sabéis que si tenéis que ir en metro tenéis que cogerlo aquí en la Alameda, pero luego cuando vengáis al centro tenéis que bajar en el Guadalmedina, ¿vale? Lo tenéis claro, ¿no?
Muy amable por el servicio público.
Y gracias por la información, pero sobre todo me quedo con que el centro va a llegar al metro.
¿El centro va a llegar al metro ya, o
va
al revés?
El metro va a llegar al centro.
El metro va a llegar al centro. Algún día, sí, señor. Cristian, gracias, Joaquín.
El 27.
Pedro, gracias a los
Felísima Santa.
Igualmente. Una mínima pausa y casi que sí que nos vamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El equipo de Semana Santa de COPE Málaga ya está prevenido. Un año más, Adolfo Arjona se pondrá al frente de la transmisión de uno de los acontecimientos más esperados de nuestra ciudad. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú?
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Antes de poner el punto y seguido, vamos a contarte cómo va a estar el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con vientos variables flojos y temperaturas en ascenso. De hecho, mañana vamos a dar la máxima en Antequera, 25 grados. En Ronda llegaremos a los 23, 22 en Málaga y en Vélez y a los 21 en Marbella.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar?
Bueno, este acaba de llegar, pero yo lo que voy a hacer es irme. Pero no me voy a ir así como así. No te voy a dejar aquí sin más y ya no hay más programación local. No, señor, ya te lo venimos anunciando. Ahora, en un instante, en un minuto, a las 6 de la tarde, aquí mi compi Enrique Ortiz y luego llegará Emilio Guerrero también, te van a contar lo que suceda en ese partido que va a enfrentar al AEK de Atenas y al Unicaja. Así que Emilio Guerrero y Enrique Ortiz, a partir de ahora, esperemos que gane el Unicaja allá en tierras griegas y consigamos ese liderato del grupo que nos facilitaría la labor para la siguiente ronda. Así que nada, en un instante, ya sabes, baloncesto por todo lo alto en el tiempo de juego Málaga. AEK de Atenas, Unicaja. Adiós, adiós, adiós.
Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar.